Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, cadena COPE, 12 de la noche y 4 minutos, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias. En directo desde las 11 y media les hemos contado que han eliminado al Sevilla en el último minuto de la prórroga en Praga. Slavia 4, Sevilla 3. Les hemos contado que ha pasado el Valencia. Ha empatado en el último minuto del descuento frente al Krasnodar. 1-1. Le vale el resultado. Estaba eliminado, pero ese gol le vale el resultado. Y lo más importante, estábamos pendientes también de lo que decía... Ha pasado el Villarreal, que ha ganado al Zenit. Pero estábamos pendientes de lo que decía Machín. Vamos a cerrar comunicaciones con Praga. ¿Qué dice Machín?
Está explicando los problemas defensivos, los errores del día de hoy. Vamos a preguntarle, Pablo Machín, en directo para el partidazo de la cadena COPE, explicado el desastre defensivo que ha sido hoy el equipo, y con el varapalo de la derrota y la eliminación de Europa en la noche de hoy, te pregunto directamente, ¿temes por tu puesto, Pablo?
Ahora, sinceramente, lo que menos estoy pensando es en el tema personal. Lo que quiero es, bueno, levantar cuanto antes el ánimo dentro de lo que se pueda del equipo. Tenemos un partido el domingo con el Español. Tú calificas de desastre el aspecto defensivo. Bueno, ya te digo que seguramente si ese minuto no hubiera pasado, nos hubiéramos olvidado de ese calificativo y estaríamos hablando de que el equipo ha sabido sufrir, que ha sabido defender los últimos minutos, pero bueno, ahora tenemos que asumir la derrota y es lo que toca.
Gracias, Oliva. Pues hasta aquí las comunicaciones con Praga. Si hay noticia o cualquier comentario importante desde la zona mixta, volvemos a conectar con nuestro compañero allí, en la República Checa. Está en directo en este partidazo Joseba Larrañaga, Ciro López, Tomás Guas, Susana Guas y Elías Israel. ¿Seguís todos, verdad?
Sí. Sí.
Aquí estamos.
Tenemos una visita muy ilustre esta noche. Muy ilustre. El técnico de moda del fútbol español, el entrenador del Getafe, José Bordalás. Hola, mister, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Técnico de Champions de momento.
Bueno,
sí, sí.
Ahí estamos. De momento, queda mucha liga.
Bueno, he estado mirando el calendario que le queda al Getafe. ¿Lo ha mirado mucho el calendario para hacer cuentas o no?
No suelo hacer cuentas a medio ni a largo plazo. Hombre. La verdad que no, el calendario sí sé cuál es. No es un calendario fácil.
No es fácil, ¿eh?
No, quedan partidos muy complicados.
Sevilla y Real Madrid en casa, y hay que ir al Camp Nou. Lo que pasa es que el Camp Nou vais el último día, el penúltimo día, penúltima fecha. En teoría ahí a lo mejor ya está la liga decidida, ¿no?
Bueno, aunque estuviera decidida, el Barça es un equipo que te puede ganar y que siempre quiere ganar.
¿Le piden por la calle la Champions?
No, está la gente muy ilusionada.
No, pero la gente en la calle no dice, vamos partido a partido, vamos con tranquilidad. No, eso la gente por la calle no lo dice.
No, habla de que este año estaremos en Europa, que el equipo está muy bien. Normal, el aficionado se ilusiona, la gente se ilusiona, porque no es normal que un equipo como el Getafe, a estas alturas del campeonato, estemos donde estamos. La verdad es que es fantástico. Nos ilusiona a todos que la gente esté feliz, que esté contenta, pero la realidad es que quedan 33 puntos en juego, queda mucha liga y que va a ser complicadísimo. Ahora los equipos importantes, los equipos con plantillas con potencial, pues bueno, están apretando para meterse en Europa, porque es el objetivo de esos equipos.
¿Dónde suele estar Bordalás un jueves a las 12 y 8 minutos de la noche?
Pues suelo estar en la cama.
¿Sí? ¿Durmiendo
sí.
ya?
Sí, sí.
¿A qué hora se duerme?
Bueno, intento dormir pronto porque madrugo, me gusta madrugar y preparar.
¿A qué hora se levanta?
A las 7 aproximadamente,
¿para qué
7
se levanta,
menos cuarto.
¿Para qué se levanta tan pronto?
Pues porque tengo que preparar cosas.
¿Pero qué? ¿A las 7 menos cuarto? ¿Qué manía tiene la gente? Hay una manía de madrugar, parece que...
Bueno, no me gusta madrugar.
Tebas cuando viene
madrugar.
Lo mismo, Tebas me dice que se levanta a las 5 de la mañana o 4 y media.
No, yo tanto no, pero me levanto a esa hora, es normal. Me gusta hacer las cosas con tranquilidad, llegar al entreno pronto... Y organizar con mi equipo de trabajo lo que va a ser la sesión.
¿A qué hora llega Getafe, más o menos, todos los días?
Pues hay días que llego a las 8:30, aproximadamente.
¿Pilla mucho atasco?
No.
¿No?
No.
Ya he aprendido los lugares por donde hay menos coches.
Sí.
¿Es verdad que pesa todos los días a los futbolistas?
Sí.
¿Que les manda amasar todos los días por la báscula?
Sí, todos
los días. Si yo le diera ahora mismo la tabla de la plantilla del Getafe, ¿sabría poner en al lado lo que pesa cada uno, de memoria, más o menos?
Más o menos, sí.
¿En serio?
Más o menos, sí.
¿Y usted se pesa todos los días?
Yo todos los días no. Yo todos los días no.
¿Y qué pasa cuando un jugador se ha pasado?
Pues que hablamos con él, se lo recordamos y bueno, si se equivoca en varias ocasiones, pues tenemos que multarle, lógicamente.
¿Ah, sí?
Claro.
¿Cuál es la multa por engordar un kilo?
Bueno, ahí, según si es reiterativo, pues la multa va aumentando.
Joder, pero de un día a otro un kilo es una juerga gorda,
claro,
¿eh? Claro. ¿Dónde está el límite? ¿80 gramos más de lo debido? ¿Cuánto es el límite?
Bueno, el límite está en 300, 400 gramos.
300, 400 gramos. Pobre gente, vive con un estrés, te lo digo en serio. Estoy imaginándome a los jugadores del Getafe que van al entrenamiento como cuando estos de los boxeadores que tienen que ir al baño antes y mear todo antes. Pues claro,
yo no creo que sea.
Tendrán
Getafe
trucos.
Yo creo que hoy día son prácticamente la mayoría de
ya
equipos.
Ya no, pero creo que esto es un régimen militar.
No, ni mucho menos. Ellos son profesionales y saben que tienen que estar a su mejor nivel.
¿Pero qué pasa?
Y para estar a un gran nivel tienes que estar en tu peso.
¿Hay una empresa de brócoli, no, brócoli Bordalás o algo? ¿O verduras Bordalás?
¿Qué va? Ojalá.
Ojalá.
No somos tan duros, ¿eh? Somos rigurosos, somos exigentes, pero no somos duros. Hay algún día, por ejemplo, si tenemos una cena, que al día siguiente pues hacemos una excepción.
Eso es trampa, si no, si se los lleva de cena,
claro,
y al día
claro,
siguiente los pesa.
No les pesamos.
Es que vamos, si me viene. Hoy hay cena del equipo. Y digo, sí, vas a ir tú. Mañana te veo a las 8 de la mañana con la báscula en Getafe como para ir a la cena del equipo.
¿Y tiene conocimiento de que algún jugador ha ido a la sauna antes de ir a pesarse o no?
No,
hay cola en el baño, sí, hay cola en el baño. Antes de ir a pesarse, están todos en el baño.
Es verdad que suelen desayunar después de
pesarse, ¿no?
Hombre, claro, lógico. Algunos. Yo eso lo hago. Yo, por ejemplo, nunca me peso los lunes. Los lunes es el peor día de la semana para pesarse. Siempre hay que pesarse los jueves, porque viernes...
Vienes del fin de semana.
Claro, el lunes claro. Vienes del fin de semana y es ahorcarte. O sea, es suicidarte de ver la báscula el lunes. Hay que pesarse el jueves, que es más o menos. De lunes a jueves la vida no merece la pena. Entonces estás aquí en la radio comiendo cualquier cosa. Pero
yo creo que es mejor pesarse todos los días, porque te vas controlando.
¿Lleva mucho tiempo así? O sea, ¿es así de duro siempre, desde siempre o no?
Sí, llevamos años ya dándole mucha importancia al peso. Es fundamental.
Uh-huh. Y luego en los entrenamientos es muy duro, Bordalás. Hay jugadores que sí creen que están con uno de los técnicos más exigentes que han tenido en su vida.
Bueno, eso comentan algunos jugadores, pero sí que es verdad que somos exigentes, rigurosos, pero porque tiene que ser así. No hay otra fórmula. Si la hubiera, la pondríamos en marcha, pero hay que trabajar muy duro. El fútbol, bueno, estábamos viendo los resultados que se han dado.
Sí.
Y se ha igualado todo. Ahora, a mí no me sorprende que un equipo te pueda eliminar de la Europa League. Cada día están mejor preparados, los equipos tácticamente trabajan fenomenal. El nivel va mejorando y por eso estamos obligados. Si queremos seguir siendo la mejor liga del mundo, tenemos que seguir creciendo y seguir mejorando.
¿Está siendo el año más feliz de...?
Bueno,
¿de su vida?
He tenido años muy felices. Desde que estoy aquí en el Getafe, soy feliz.
Hombre, claro. Bueno, lo cogió penúltimo en segunda división.
Sí.
Penúltimo en segunda división.
Sí.
Y está cuarto en primera.
Sí. Sí. La verdad es que estoy
es
muy
la leche.
Feliz. Muy feliz.
Es la
muy
leche.
Feliz es la leche.
Si usted fuera presidente, le gustaría tener un entrenador como Bordalás, supongo.
Bueno, no me he planteado ser presidente. Creo que tenemos un muy buen presidente.
Sí.
Sí.
¿Tiene cláusula de rescisión usted?
Sí.
¿Y representante también?
Sí, claro.
¿Y quién es el representante?
Vicente Forés.
¿Y le ha trasladado el interés de algún otro equipo con lo que está haciendo? ¿O se lo tiene
prohibido?
Bueno, él
no.
¿Se lo tiene prohibido?
Se lo tengo prohibido, sí. Le he dicho que hasta que no acabe el campeonato no me comente absolutamente nada, que no quiero saber nada de cualquier posible oferta o interés de otro equipo. Ahora mismo toda mi energía está puesta en el Getafe, que es mi club. Tengo contrato un año más y bueno, no es momento, yo creo. Ahora es momento de estar todos muy muy unidos, muy centrados para intentar quedar lo más arriba posible. Es una oportunidad muy buena para acabar haciendo una grandísima temporada.
La familia Bordalás es una familia numerosa de las que ya no quedan prácticamente en España. O sea,
No quedan.
10 hermanos erais.
Sí.
10 hermanos.
Somos.
Sois. Oh, qué maravilla.
Sí.
¿En qué puesto estás tú?
Yo soy el octavo.
¿El octavo?
Sí.
Estás en descenso ahí, ¿eh?
Sí, estoy en descenso.
Eras de los pequeños. Eras
sí, de los pequeños. De los pequeños.
Tuviste que llevar palos, ¿eh?
Sí. Bueno.
¿En casa?
Sí, pero también me cuidaban mucho mis hermanas y siempre nos hemos cuidado unos a otros. Mm-hmm. Eso es lo bonito de una familia de hermanos muy amplia, que al final aprendes de unos y de otros y algunos hermanos míos han hecho de padre y de madre. Mm-hmm. Eso es muy bonito.
Claro, claro. ¿Cuántos hijos tienes?
Dos hijos.
Dos hijos. Sí. ¿Tú sabes lo que es vivir con 10 hermanos? Y dijiste, no, yo tengo dos y...
Yo creo que ha cambiado todo. Ahora es muy raro que la gente tenga más de 2 hijos. Hay excepciones, pero...
Si te metes en Iberia.com no puedes sacar 12 billetes de avión a la vez. O sea, aparte que tienes que ser ministro para pagar 12 billetes de avión.
Sí, por supuesto.
Pero vamos, que claro.
No, ahora somos menos atrevidos.
¿Hicisteis algún viaje todos juntos, los 12 juntos? ¿Fuisteis alguna vez los 12 juntos?
¿De viaje concretamente?
¿Tu padre
no.
qué coche tenía?
No. Mi padre ha sido una persona muy humilde. Ha tenido diferentes vehículos y...
Pero no podéis ir todos en el mismo.
Bueno, o sea, hemos ido muchos en el coche y recuerdo que cuando veíamos a la Guardia Civil nos agachábamos atrás.
¡Ay,
y...
amigo!
Sí.
¿Cuál es vuestro récord en el coche?
En el coche, pues hemos ido yo creo que 8.
¿En un 127?
Sí. No, en un Dian 6 y en coches en un Volkswagen, en fin, diferentes vehículos. Sí. ¿Cómo nos metíamos ahí?
Sí, sí.
Es increíble.
Fuiste futbolista, pero sí. lo dejaste pronto por una lesión.
Sí, por muchas lesiones. Me lesioné muy jovencito, con 16 años. Tuve una lesión grave de rodilla, lo que se llamaba vulgarmente la triada. Y bueno, tuve luego otra grave del cruzado anterior en la otra rodilla. A los 2 años, lesiones. Tuve muy mala suerte, muy mala fortuna. Y tuve que dejar el fútbol muy jovencito. Uh-huh. Y bueno, dicen que no se me daba mal. Era delantero.
¿Metías goles?
Marcaba goles, sí, marcaba muchos goles. Eso es algo que los delanteros tienen, el instinto ese, ¿no? Y siempre he hecho
por
muchos
eso
goles.
¿Por eso tienes tan buen olfato para los delanteros? ¿Por eso les ves tan bien?
Sí, la verdad es que les veo bastante bien a los delanteros. Es un puesto que se me da bien. Y además, más que se me da bien, que me gusta trabajar con ellos. Y mejorarles sus prestaciones. Lo que yo tenía, o lo que yo intuía, o lo que yo, características que consideraba que eran importantes, intento trasladarlas al delantero. Uh-huh. Y hago muchos trabajos de finalización, de remates, de muchos trabajos para el delantero. Siempre me ha gustado.
¿Con qué edad empiezas a entrenar?
Pues empecé muy jovencito, con 20 y poco, 22 años, 23 años.
¿Ya te pagaban con esa edad o no?
No. Empecé a entrenar porque me gustaba estar vinculado al fútbol. Empecé a entrenar niños infantiles el primer año en el Alicante. Luego, al año siguiente, cogí al equipo juvenil y bueno, entendí que me gustaba. Que me gustaba aprender, me gustaba enseñar a los niños y sacábamos buenos resultados siempre. Se me ha dado bastante bien.
Y a la vez te ibas buscando la vida para ganar
sí,
pasta.
Sí, por supuesto. Claro. Estaba trabajando para intentar mantener a la familia, a mis hijos.
¿Qué trabajo?
Porque yo me casé muy jovencito.
¿Con qué edad te casaste?
Con 18 años.
¿Sigues casado?
No, me separé.
Te iba a decir que has hecho muchas cosas en la vida. O sea, sí, cosas muy diversas, muy distintas.
Sí, muy distintas. He hecho de todo. He hecho muchísimas cosas, he trabajado casi de todo. Y bueno, cuando eres joven, pues tienes que sacarte dinerillo para tus gastos. Luego, cuando ya te casas, pues tienes una responsabilidad. Y bueno, he tenido que trabajar duro para intentar sacar a la familia.
¿Qué ha sido lo más duro?
¿Lo más duro? Pues...
Aquello en lo que estabas trabajando y decías tú, joder, ojalá no me dedique a esto, ojalá esto sea transitorio, ojalá...
Bueno, he repartido periódicos y revistas y tenía que madrugar mucho a las 5 de la madrugada y bueno, durante todo el día trabajar para y luego irme a entrenar por las tardes. Bueno, eso era muy duro. Uh-huh. No quería estar ahí, lógicamente, ¿no? Porque trabajo duro. Pero hay trabajos mucho más duros. No me arrepiento. Se aprende mucho también de eso.
Bueno, desde luego. ¿Y cuándo empieza el fútbol a dar sus frutos?
Pues empieza... cuando empiezo a entrenar en Preferente, en el Alicante, que entonces llegó un un empresario que hizo un buen equipo, hicimos un equipo muy competitivo, ascendimos a tercera división, luego a segunda B, y bueno, pues ahí empiezas ya a ser un poquito profesional. El equipo ya empezábamos a hacerlo profesional, a entrenar por la mañana, se ganaba algo de dinero, y bueno, pues básicamente así, ¿no? Y ir escalando y sacando buenos resultados para abrirte camino en este mundo tan complicado y tan difícil.
¿Qué hiciste con el primer sueldo del fútbol?
¿Qué hice? Pues hacer un regalo a mis hijos, si no recuerdo mal, sí, y a mi mujer en aquel momento.
¿Qué regalo era?
Pues, bueno, en aquel momento a mis hijos algunos juguetes y a mi mujer un detalle, un vestido, recuerdo.
¿Eres un obseso del fútbol? Es decir, o sea, ¿eres de estos que va para casa y se pone partidos todo el rato? ¿O no? ¿O tienes la mirada un poco más abierta y te mola ver una serie?
Sí,
¿te gusta escuchar música, aislarte un poco?
Me gusta desconectar, claro. No soy de las personas que... Bueno, el cine me gusta mucho. En el cine es donde más desconecto. Cuando me meto en una sala de cine, pues como que la mente... te olvidas un poco, porque estando en casa y haciendo otras cosas, tu mente inconscientemente te viene el fútbol, te viene el día siguiente, te viene el partido que jugaste, el partido que juegas el fin de semana. Es difícil desconectar para un entrenador. Por eso yo siempre he dicho que la figura del entrenador la respeto mucho, porque yo creo que a los entrenadores no nos regalan absolutamente nada. Los entrenadores, si están entrenando en la mejor liga del mundo, es porque han tenido que demostrar mucho y trabajar muy duro. Si no, no estaríamos.
Ha habido momentos de la temporada, incluso también el año pasado, como que había cierta tensión entre el Getafe y un sector de la prensa, que si el estilo de juego, que si las faltas, que si el césped del Coliseum, como que se creó un poco la sensación de que se estaba siendo injusto desde el punto de vista crítico con un club que estaba consiguiendo algo que era muy meritorio, ¿no? Que era pelear con gente que tenía mucho más potencial.
Sí.
¿Tú te viste así? ¿Te viste injustamente tratado?
En algunos momentos, posiblemente.
¿Y has
algunos...
apuntado? ¿Eres rencoroso? ¿Tienes apuntado?
No,
que...
¿No? Para nada. Que va,
bueno,
para
si
nada.
Lo fueras no me lo ibas a decir, ¿no?
No lo soy. No soy rencoroso, ¿no? Sinceramente.
O sea, tú vas a una sala de prensa y no sabes cuál es el periodista que te ha dado caña, el que siempre te pregunta en plan borde, el que es simpático.
No.
¿Los tienes localizados o no?
No, sinceramente no. No estoy pendiente de eso.
No,
soy una persona más natural. No preparo ruedas de prensa, no me acuerdo de... me puedo acordar de ruedas de prensa anteriores, pero no. Yo vivo con tal pasión el partido que me olvido. Y luego, pues con tranquilidad, afronto esa rueda de prensa y expongo lo que considero que ha sido el desarrollo del partido y tengo un gran respeto también por la prensa, lógicamente.
O sea, ¿eres menos cañero en la sala de prensa que en el campo?
Sí, por supuesto.
¿En el campo eres más duro?
No más duro. Bueno, más apasionado, más lo vivo más. Y es mi obligación, soy entrenador.
Hoy había un mensaje cuando hemos anunciado la entrevista en las redes sociales que decía, es un crack, es el cholo de los pobres. Bueno. El cholo de los pobres. Me ha hecho gracia la expresión, pero la entendí. Entendí lo que quería decir ese mensaje, un poco la figura de un tipo que defiende sus ideas, que, digan lo que digan los demás, y que ha construido un equipo en algo distinto de respecto a cuando él llegó.
Sí, pero bueno, siempre hay comparaciones, ¿no? Yo le tengo un gran respeto al Cholo, bueno, puede haber algunos aspectos del juego que puedan ser similares, pero cada entrenador somos un mundo, somos totalmente distintos. No tenemos nada que ver uno con otro.
Este fin de semana vais a Valencia.
Sí.
¿Estás con una tensión distinta o no?
No, estoy igual. Para mí todos los partidos son importantes,
sí,
y
ya,
los afronto...
ya lo sé, pero esto no. O sea, este partido es distinto.
Bueno,
por todo lo que ha pasado últimamente.
Es un partido... Vamos a un grandísimo escenario, nos enfrentamos a un grandísimo equipo... con una magnífica afición, un histórico, y bueno, siempre es bonito jugar en un escenario como Mestalla. Pero no intento olvidarme de lo anterior. Partido de Copa es historia y está olvidado. Nosotros estamos centrados en el partido del domingo.
Pero igual habría que hacer algo, ¿no?, para romper con esa guerra, esa batalla que existe. Es decir, tiene que haber un día en el que alguien diga, mira, hasta aquí hemos llegado, nos damos la mano,
no,
nos olvidamos.
No hay ninguna guerra, o sea.
¿Cómo que no? Joder, no, yo vi el partido. ¿No?
Al final esas cosas ocurren cada cierto tiempo, partidos de mucha tensión, partidos, y ocurrió ese día por diferentes motivos y yo creo que no tiene por qué volver a ocurrir.
¿Otra vez van a estar todos los fotógrafos y todas las cámaras pendientes de si os saludáis Marcelino y tú cuando
bueno,
salgáis al campo?
No es un problema.
¿El qué? ¿Que estén o que os saludéis?
No, que estén y que nos saludemos, no es ningún problema.
¿Pero no os vais a saludar?
Yo lo he dicho muchas veces, si Marcelino me saluda, yo le saludaré sin ningún tipo de problema.
Si Marcelino me saluda, yo le saludaré.
Bueno,
pero
siempre el entrenador local es el que, por cortesía, saluda al visitante, siempre ha sido así.
¿Aquí en Getafe tú tienes la obligación de ir a...? Es que no lo sé, ¿eh?
Sí, por cortesía siempre es así.
¿Y vas siempre?
Sí, siempre.
¿Siempre?
Siempre,
o sea, ¿aquí le has saludado?
Bueno, la última vez no le saludé porque no empezó, comenzó el partido y no había salido Marcelino del vestuario.
Ah, vale. No, que también él hizo para que no se produjera seguramente ese saludo.
No lo sé. Pero bueno, es un tema que no vamos a entrar en más debates.
Vale,
¿no?
Vale.
Pues yo no tengo ningún problema con ningún entrenador.
Sí, sí. ¿Cómo que no?
No.
Que sí.
¿Os empeñéis vosotros?
Que no, yo no me empeño. Yo conozco a Marcelino y a ti no te conozco, pero vamos, que estoy encantado de que estés aquí. Y yo hablo de lo que veo, de lo que... Yo no tengo ni idea de lo que ha pasado, pero noto ahí tensión.
Ninguna tensión.
Y con Setién igual.
Por mi parte, ninguna tensión.
Vale, pues no voy a entrar ahí, ¿eh? No quiero que te...
No, que si no
que
pasa,
te incomodes, que no es la intención, no es la intención.
No lo sé.
Entonces, el partido es exactamente igual que cualquier otro, o sea,
sí,
de verdad que sí.
Sí.
No tienes que bajarle un poco las pulsaciones a los jugadores, porque los jugadores son más jóvenes que tú, no tienen ese cuajo de decir, no, vamos a jugar con calma, tal. Y algunos te lo han pasado de revoluciones, a lo mejor,
sí,
¿no?
Sí, lógicamente tienes que hablar con ellos y tranquilizarlos, decirles que el ambiente no va a ser un ambiente favorable, pero porque es normal, el Valencia se está jugando mucho, es un equipo hecho para luchar por estar en la Champions, en Europa el año que viene, y el partido del domingo para ellos es importantísimo. Va a haber un buen ambiente, el campo se va a llenar. Y bueno, ya lo han comentado en algunos medios que es una final, ¿no? Para el Valencia.
Sí, sí,
y,
sí.
Y bueno, es normal, nosotros lo entendemos así y sabemos que no va a ser un partido cómodo para nosotros. Pero eso ocurre cada fin de semana.
Uh-huh. Mañana hay lista de Luis Enrique para la selección.
Sí.
¿Te imaginas que llama a Mata?
Bueno, sería muy bonito, sería entrañable, yo me alegraría muchísimo por el chico.
¿Tú crees que le va a llamar?
No lo sé, me gustaría, pero no lo sé.
¿Le has dicho algo hoy? Cuando te has despedido de él en el entrenamiento, no sé, ¿eh? Le has dicho, venga, que mañana igual tiene...
No,
tiene luz preparada ya la camiseta de la selección para sacarse la foto ahí en el...
No le he dicho nada, sería muy bonito porque creo que lo merece él y algún que otro jugador más de la plantilla lo merece.
Es un tío espectacular.
Sí,
la sensación que da, o sea, esto siempre se dice, no parece futbolista. No, hay gente que dice, es que no, es tan buen tío que no parece futbolista, como si
verdad.
Todos los futbolistas fueran, no sé, unos capullos, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Es verdad que es un tío súper natural, cercano,
sí.
No sé, muy normal, ¿no?
Es un encanto, pero tenemos futbolistas que como personas son increíbles, muchos de ellos, la mayoría. Tenemos esa suerte. El otro día me contaba, después del partido, un niño, que era mi amiguito de un sobrino mío, que había salido Jaime Mata, y el trofeo que le habían dado, que se lo había dejado, para que se hiciera una foto, que le dio un abrazo, y estaba el niño súper emocionado, ¿no? Entonces, esos gestos todavía hacen al futbolista mucho más grande, ¿no?
¿Se lo dices a los jugadores en las charlas, que tengan esos gestos con la gente, o no os metéis en esos detalles humanos en los vestuarios?
Bueno, ellos yo creo que son conscientes de que deben, forma parte, y debemos hacerlo, y debemos pararnos cuando salimos de un entrenamiento o de un partido. La mayoría de jugadores lo hacen, todos, yo creo que prácticamente todos. Entienden que eso forma parte de nuestra profesión, que hay muchísimo interés, hay muchos niños que somos un ejemplo para ellos y tenemos que hacerlo, uh-huh. Debemos hacerlo.
Oye, tienes 55 años.
Sí.
55, aparentas menos, ¿eh?
Muchas gracias.
No, te lo digo totalmente en serio. Es que yo he quedado alucinado. Quiero que me expliques una cosa,
sí.
Que es, ¿este eres tú? ¿Este de esta
sí.
fotografía eres tú?
Sí, sí.
Ese eres tú.
Sí.
¿Y este también eres tú?
También, claro.
¿Me puedes explicar cómo se hace? Porque ahora mismo le estoy explicando dos le he puesto sobre la mesa dos fotografías. La gente puede ponerlo en Google, ¿eh? O sea, puede poner el gran cambio de Bordalás.
Sí, sí.
Hay muchas páginas que hablan del gran cambio de Bordalás. A ver, aquí sí. Te veo entraditas, muchas entradas, más peso. Más peso, el traje mucho más holgado y una corbata que parece que fuiste a una boda en Toledo en 1983. Sí, sí. Y aquí te veo, sin embargo, bueno, pareces Bordalini, o sea, parece que naciste en Milán, espectacular. ¿Este cambio ha sido paulatino o ha sido un día que dijiste tú, me voy a hacer metrosexual o me voy a...?
Bueno, no, yo creo que ha sido paulatino. ¿Ves?
¿Te lo dice mucho la gente?
Sí, sí, mucho, mucho. Pero no la gente, mis amigos, mi familia, todos. Es lógico.
Igual vas por Alicante y hay gente que no te saluda porque no te conoce. De gente del barrio, de amigos, de la familia de toda la vida.
Sí, sí, me conocen.
¿Sí?
Sí, sí. Pero bueno, yo creo que todos cambiamos. Las modas cambian muy rápido.
Pero por lo general se cambia peor. Es que tú en esta foto pareces mayor que en esta.
Sí.
Y han pasado, y los años han pasado de aquí a aquí.
Pero porque...
¿Cuántos tienes en esta? ¿En esta cuántos tienes?
No recuerdo, pero...
¿Tendrás 45? Tendría...
Sí, tendré 10 años.
10
menos,
años,
sí,
45 sí. años. Pues sí, y en esta tienes 55.
Sí, sí, sí.
Pues yo creo que es a la inversa. 55-45.
Benjamin Button.
Sí, sí.
Benjamin Button.
Entonces te quiero preguntar. ¿Usas muchas cremas? ¿Te cuidas mucho en ese sentido?
Bueno, me cuido bastante. Siempre me he cuidado, ¿eh? Lo que pasa es que aquí me había descuidado mucho. Soy una persona que me gusta mucho comer. Mucho peso. Y bueno, llega un momento que tú te ves que no estás bien y que tienes que cuidarte y que tienes que cambiar tus hábitos y bueno.
Tengo que ponerme en tus manos.
¿Sí?
Pues vamos. Es que te lo digo.
Ya te aconsejaré.
Escucha, dime qué alimento no tengo que comer bajo ningún concepto.
¿Qué alimento?
Sí, algo que tienes prohibido.
¿Prohibido? No tengo casi nada prohibido.
¿De qué es lo que pasas más ganas?
La pasta. Me gusta mucho, pero la he retirado de...
¿Los hidratos fuera?
Sí, sí.
¿Qué desayunas?
La mayoría.
¿Qué desayunas?
Pues desayuno nueces, me hago un vaso de leche de almendra con cereales. Eso es lo que suelo desayunar habitualmente. Sí.
¿Y comer?
Pues comer lo normal.
¿Fabada? ¿Tú te puedes comer una fabada?
Yo sí, claro, por supuesto. Lo que intento es no cenar.
Ah, y amigo.
Que...
¿No cenas nunca nada?
Bueno, salvo que salga alguna noche a cenar, en casa me cuido. En casa ceno
¿Una pieza
muy
de fruta o algo?
Sí, sí, un yogur, una pieza de fruta, muy poquito.
Y Marcelino tampoco, ¿eh? Nos lo dijo una vez.
¿Ves? Y al final sois gotas de... Sois hermanos gemelos, Marcelino y tú.
Sí,
dos tipos que os va a fichar L'Oréal para hacer la próxima campaña. ¿Y pasas hambre o no? ¿O estás bien?
No, ya... Yo creo que te habitúas. Ya no, estoy bien.
Lo pasaste.
Ahora estoy un poquito por encima de mi peso. Tengo que perder peso.
En persona estás todavía más delgado.
No, en esa foto estoy más delgado que ahora.
¿En esta?
En esta, sí, sí.
Joder, 200 gramos. Es que claro, eres un obseso de la
no,
báscula.
No, 200 gramos no. Peso más. Lo que pasa es que no lo aparento. Estaré 3 kilos por encima de mi peso.
En esta conversación que estamos teniendo sobre nutrición, ¿alguien tiene alguna pregunta de fútbol?
Yo tengo una curiosidad. No
sí,
es de fútbol.
Dime.
Jim, Juan Ignacio Martínez, que es su primo, creo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Primo hermano.
Primo hermano, sí.
Nos dijo en este programa una vez, definió al alicantino como borracho y fino. Quiero saber si está usted de acuerdo con esa definición.
¿Al alicantino en general?
Sí, borracho y
bueno,
fino.
Bueno, ese es un...
Es un dicho popular.
Es un dicho popular. Pero es así. Es así.
Gemma Santos.
Mister, elija, ¿qué prefiere a final de temporada? ¿Jugar la Champions con el Getafe o fichar por un grande? Que ya sabe que últimamente le están siguiendo mucho.
No hablo de objetivos a medio ni a largo plazo, nunca.
No, de gustos, lo que a usted le
nunca,
gustaría.
Nunca. No, yo el mensaje no puede ser otro. Si yo a mis futbolistas no les tengo prohibido. Solo hablamos del inmediato del partido.
Pero a usted le gustaría también fichar por un grande, viendo cómo ha transcurrido su carrera.
Estoy feliz en Getafe. Tengo un año más de contrato y no pienso más allá de que acabe el año y veremos a ver lo que ocurre, pero vamos, tengo contrato.
Esa respuesta la tiene perfectamente estudiada la frase para repetir siempre en las salas de prensa, hombre.
Es la realidad.
La va a decir,
es la realidad, no puedo decir que... No puedo hablar... El fútbol es muy cambiante.
Bueno, pues
el fútbol,
¿qué posibilidades hay, mister?
Acabamos de ver ahora que Pablo Machín, que yo tengo una muy buena relación, hizo una campaña fantástica la temporada pasada, este año ficha en el Sevilla, y bueno, ya se está poniendo en tela de juicio su continuidad. Los entrenadores vivimos así, no podemos hacer planes a medio ni a largo plazo. Tenemos que vivir el momento y
¿qué posibilidades hay de que se quede usted en el Getafe?
¿Qué posibilidades? Tengo un año más de contrato, por lo tanto, ahora mismo todas las posibilidades.
Hombre, pero deberían pagarle más el año que viene, ¿no? Aunque lo tenga firmado ya, ¿o no?
Bueno.
¿Un poquito?
No lo sé, eso es...
Hombre,
eso
en comer no gasta mucho, pero...
Eso es mi presidente.
Sí, no.
¿Y qué cláusula tiene?
Un millón y medio, creo,
¿no?
Un millón y medio.
Sí. Vale, y una pregunta...
La que tenía Lopetegui.
Sí, y una pregunta desde fuera que me resulta curioso que haya salido el director deportivo desde fuera en una temporada donde el equipo está...
Nico Rodríguez,
sí.
Que además llegó al club con bajo tu petición, ¿o no?
No. Yo no suelo poner directores deportivos. A mí me ponen muchas cosas o me atribuyen. Los entrenadores no contratamos a nadie. Eso
¿por qué
es
se ha ido
el,
Nico?
Es el club. La verdad es que ha sido una sorpresa, pero bueno, ha sido el club. Yo no te puedo decir, ha sido una sorpresa. A mí el presidente me comentó que acababa contrato en mayo y que bueno, que no iba a continuar. No me dio más explicaciones y tampoco se las he pedido, pero bueno, es algo que nos llamó la atención a todos.
Tomás Guas, dile a Bordalás a la cara.
Sí, díselo, venga.
Lo del Huesca, sí. Montaste una el domingo con lo del Huesca. Claro. Aquí tienes a Bordalás.
No, pero Bordalás, ¿qué culpa tiene Bordalás? Bordalás fue atracado ferozmente el principio de temporada. Entre otros. Pues si Bordalás es una víctima de toda esta broma del otro día. El otro día un señor que abraza a otro y no le pitan penalti, me parece una broma. Como me parece una broma que hay una pelota que sale en el Bernabéu por poner Europa y no se ve, el gol del Atleti, es una chufla. Bordalás, no hagas caso. Te he defendido yo más que todos estos golfos.
Anda, que dijiste que era penalti, claro.
Penalti, se lo estoy diciendo, penalti como una casa y Bordalás lo sabe.
Fue penalti lo del Huesca.
Hombre.
Ahora ya, si os engrandece reconocer las cosas, yo de verdad, cuando oigo a un entrenador que reconoce, pues sí, pero no lo pitaron, ¿yo qué voy a hacer?
Bueno, la verdad es que hay un contacto y se podía haber pitado penalti. Claro. No se pitó, pero bueno, hay interpretación también.
No, por supuesto, pero cuando el que te interprete bien. Escucha una cosa, tienes cuerpo de Champions League. Allegri, Valverde, Guardiola, Klopp, el vuelto Zidane. Son gente fina. Se te pone cara de Champions, chato.
Sí.
Será una gran coña ver al Getafe en la Champions, ¿verdad?
Bueno, vamos a ver. Ojalá hagamos un buen año y podamos hacer felices a los aficionados, a mucha gente. Yo creo que es bonito que un equipo modesto, que está entre los cuatro presupuestos más bajos, pues esté a estas alturas del campeonato entre los mejores. Pero no nosotros, el Alavés, por ejemplo, también está ahí. Yo creo que eso es bueno para el fútbol. Eso muestra que hay una igualdad tremenda, que el fútbol cada vez se complica más, que no es fácil ganar para ningún equipo, y los partidos hay que jugarlos a un buen nivel si quieres ganarlos.
Oye, yo una cosa, es que una de las cosas que yo no había hablado contigo y me gustaría, tú entrenaste Alicante, Benidorm, Eldense, Muchavista, Novelda, Hércules, Alcoyano, Elche, Alcorcón, Alavés y Getafe. Como jugador te cedió el Hércules, Español, San Vicente, Orihuela, Villajoyosa, Rayuivense, Benidorm, luego el Denia, Torrevieja, Petrelense, etcétera. ¿Tú qué te llevabas, por ejemplo? ¿Las almohadas?
¿Tú qué? ¿Perdón?
¿Qué te llevabas? Primero, has cambiado tanto de sitio que... ¿con qué viajabas? ¿Una maleta de...?
Sí, la verdad es que hemos hecho unos cuantos kilómetros. Sí, siempre con un almohadón y bueno, pues carretera, ¿qué vas a hacer?
Claro.
Te gusta el fútbol y te vas donde...
Habrás hecho 100.000 kilómetros.
Sí, muchos kilómetros, afortunadamente.
Ha llegado muchos mensajes, ¿no, Alberto Arauz? Muchos mensajes con preguntas para Bordalás.
Sí, mensajes bastantes. Primero los leo y luego le formulo tres preguntas al míster. Dice Javi, qué grande es Bordalás. Para mi gusto, el mejor entrenador de la historia del Getafe. Míster, no nos dejes nunca. Alberto dice, estas entrevistas sí merecen la pena y no las que se hacen a futbolistas después de los partidos. A este entrenador habría que darle un equipo grande. Isaac dice, Bordalás, grandísimo entrenador. Con los sueldos que ganan los jugadores y su nivel de vida, hay que ser exigente con ellos. Sí, señor. Y las preguntas. Le pregunta a Mr. Santi si se atrevería a Bordalás a pesar todos los días a sus jugadores si fuera entrenador del Madrid o del Barça.
¡Uy! Esa es buena.
Pues posiblemente yo creo que se pesen los jugadores del Madrid y del Barça. Estoy convencido.
Pero ¿qué pasa si eres entrenador del Madrid y le dices a Ramos, Sergio, a la báscula? Te dice, y te mira Sergio así y te dice, ¿perdón?
No, no, no creo. Sergio no haría eso. Estoy convencido que no haría eso.
No, pero imagínate que Sergio, por lo que fuera, pidió telepizza el día anterior. Y...
o Isco. O...
no lo haría. Estoy convencido que Sergio se pesa él.
Vale.
Se pesa todos los días.
No, no, que no lo decía. Decía Sergio por el peso que tiene en el vestuario, figurado. Sí, no por el, sí, o sea, sí. Por el hecho de llevarle la contraria a Ramos.
No, pero yo creo que él, todo lo contrario. Aconsejaría y aconseja a sus compañeros que estén al mejor nivel, porque él lo está.
No, no, él
lo está, es un auténtico atleta.
Sí.
Entonces no habría ningún problema. Y además, yo no lo sé, pero yo estoy convencido que los jugadores del Barça y del Madrid se pesan todos los días.
Isidro le pregunta, como experto en delanteros, ¿qué consejo le daría a Vinicius para mejorar la puntería?
Que, bueno, yo no es un jugador que yo tenga, no soy el entrenador que deba darle consejos. Vinicius tiene un entrenador magnífico y seguro que va a aprender muchísimo de Zinedine Zidane y le va a enseñar pues muchísimo. Ha sido un jugador top y seguro que le va a enseñar cosas para que mejore y seguro que será un grandísimo futbolista.
Y la última es de Jorge, que le pregunta a cuál es el entrenador al que más admira del mundo.
A Cruyff, te va a decir.
Sí, Cruyff ha sido para mí un ejemplo.
Pero la gente también dice, pero ¿cómo que Bordalás es cruifista? ¿Cómo va a ser Bordalás cruifista? O sea, la gente, claro, se piensa que los cruifistas solo pueden ser los que están todo el día tocando la pelota así...
Ya, mean colonia.
Claro.
Claro.
Bordalás le pegará ser cholista o ser, qué sé yo, una corriente un poco más pragmática, ¿no?
Bueno, pero al final tú puedes... en el caso mío, Cruyff era mi ídolo de jugador y lo ha sido de entrenador. Yo creo que cambió un poco... la forma de entender el fútbol. Todo el mundo habla del Barça como si el Barça hubiese jugado toda la vida
así,
de la forma que juega. Y recordaréis que bueno, han pasado Bobby Robson, Terry Venable, y el Barça ha practicado fútbol, el fútbol que se practicaba inglés, ¿no? De juego directo y ahora parece que el Barça toda la vida, desde que se fundó ese club, tenía un estilo propio. Bueno, lo cambió Cruyff en el Barcelona. Quizá en otro club más modesto, pues quizá no lo podría haber hecho. Entonces, una cosa es lo que a ti te gusta y otra cosa es lo que puedes desarrollar con los jugadores en función de los jugadores que tienes.
Claro.
Yo no puedo intentar jugar como juega el Barcelona porque no tengo esos jugadores. Sería un loco. Me suicidaría, ¿no? O sea, no podría, sería imposible. A mí me gusta jugar a fútbol y el Getafe yo creo que hay momentos de los partidos que juegan muy bien al fútbol, al margen de lo que pueda pensar. Parece que va reñida el ser competitivo con el jugar bien al fútbol. Si eres muy competitivo, igual a no jugar a fútbol. No tiene por qué.
Lo has clavado, chato.
Sí.
Oye, antes de terminar, es que me dice una persona que una entrevista tan personal como esta no puede terminar sin que le preguntemos por su admiración, una persona que le conoce bien, por Roma y los romanos.
Sí, es así. Siempre ha sido, desde niño. Me ha fascinado la historia de Roma cuando estudiaba. Y bueno, quise tener más conocimientos, interés y todo cualquier documental, cualquier película, libro. O sea, me gusta la historia de Roma. De hecho, he viajado muchas veces para conocer...
su sueño es entrenar a la Roma. En realidad, todo esto es para entrenar a la Roma. Todo esto para ver si le llama a la Roma. Pues estaba Monchi hasta hace dos semanas. Qué pena.
Pero ha sido una pena, la verdad.
Que sus jugadores sean centuriones, ¿no?
Hablando en serio, ¿le molaría entrenar a la Roma?
Bueno, es un gran equipo. Pero viviría ahí me he planteado.
Viviría enfrente del Coliseo, ¿no? Sí, todos los días abrir la ventana y ver el Coliseo. Y...
Seguro.
Sí.
Pero no me he planteado entrenar a un equipo italiano. En este momento estoy en la mejor liga del mundo. No es fácil. Y estoy muy feliz, estoy muy agradecido al fútbol, a los profesionales, a los jugadores, a mi presidente por haber confiado en mí, a pesar de estar en una situación muy complicada cuando yo llegué. Y bueno, pues a base de trabajo, afortunadamente, en estos momentos estamos una situación inmejorable. Pase lo que pase ya de aquí al final del campeonato,
sí, ya tiene
la
mucho
temporada
mérito. Es un éxito.
Habrá sido un éxito,
es un éxito,
sin duda.
Ahora, como pierdes los 11 partidos, te destituyen el día antes de...
Seguro,
vamos.
Seguro.
No, pero no va a pasar. Pero quiero decir que el fútbol de memoria...
Bueno, puede pasar, por eso, que no, puede hombre, pasar. No. Quedan muchos partidos.
Seguro que no. No te dejan libre después de lo que has conseguido. Ajá. Oye, pues ha sido un placer tenerte aquí
igualmente,
en el partidazo.
Igualmente.
Me da no sé qué, que no hayas cenado, porque no has cenado y te acuestas antes, o sea que estás con sueño y con hambre. No quiero alargar la agonía.
Estoy bien, estoy fenomenal aquí, de
vale,
verdad.
Pues,
ha sido un placer estar con todos vosotros.
Aquí está tu casa, muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego, mister.
Hasta
luego.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Expresidente don Felipe González.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Señor presidente, ¿cómo está? Muy buenos días.
Igualmente, muy buenos días, Carlos.
Señor Aznar, ayer.
Querido Imanol Arias, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
He aquí a David Bisbal.
Besito, Carlos.
Michael Bublé, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Señor Iglesias, buenos días.
Encantado de estar con vosotros.
¿Qué tal, señor Rivera? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, don Carlos.
Salvador Sobral, buenos días.
Qué bonita intro. No me la merezco.
Él se llama Juan Manuel Serrat y tengo el gusto de conocerle desde que era un chiquillo.
Gracias, muchas gracias.
Querida Carolina, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Carlos.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, todos pasan por Herrera en COPE.
Tú dices que de pequeña eras muy mala jugando badminton.
Era muy mala, vamos, lo digo yo, lo dice mi padre y hasta mi entrenador.
Todo pasa en Herrera en COPE.
Vuelven las 48 horas, Peugeot. Solo del 14 al 16 de marzo tendrás una ventaja de hasta 7.000 euros en vehículos nuevos, 500 seminuevos con condiciones irrepetibles financiando con PSA Financial Services y un 50% de descuento en tu mantenimiento, Peugeot. Inscríbete ya en peugeot.es.
DAZN es... DAZN es... DAZN es... DAZN es... DAZN es puro deporte. MotoGP en exclusiva y más. Sin permanencia. $4.99 al mes. Primer mes gratis. DAZN. DAZN.
A mi amigo Marco, que se instaló en mi sofá para asegurarse de que iba a trabajar, comía y me cambiaba de ropa los 3 meses siguientes a que me dejase Claudia. Siempre pensé que nunca podría devolvértelo. Pero con hasta 90 millones del Eurojackpot de la 11, igual sí que puedo.
Eurojackpot de la 11. Cada viernes botes de hasta 90 millones de euros. Millones para dar y tomar.
Mensaje importante de Gemma Santos. Gemma.
De parte de Feubert y nuestro número favorito en el partidazo, que es el 25, a estas alturas seguro que lo sabes. Hasta el próximo día 20, la próxima semana, en Feubert te van a devolver el 25% de todo lo que le compres a tu coche. Te van a devolver el 25% en la correa de distribución, en el cambio de aceite, el 25% en las alfombrillas, en todo para tu coche. Así que vete pitando a Feubert por sus buenos precios, su garantía y su servicio sin cita previa. Te recordamos que tienes 90 autocentros Feubert en toda España y que puedes encontrar el más cercano a ti en su web feubert.es.
Sigue el partidazo.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
De oca a oca y tiro porque... De ocasión a ocasión y compro porque me toca. Solo esta semana, más de 700 coches a precio de coste en Ocasión Plus. Visítanos y no pierdas esta oportunidad.
En calidad somos únicos, en precio también.
Ocasión Plus, número uno en compra-venta de coches. En Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
¿En busca de nuevos retos? Corre, descubre y conquista Madrid en la carrera más bonita de España. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Un recorrido de película y mucho rock and roll.
El próximo 27 de abril, tu reto está en Madrid.
Inscríbete al EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio. EDP patrocinador Name Title.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 49, hora menos en Canarias. Ya se ha ido Bordalás. Da gusto, ¿eh? Conversar de vez en cuando con gente del fútbol así, este tono, tranquilo, cercano.
Sobre todo cuando no se habla de fútbol.
Sí, claro, sí, de otras cosas. Sí, a mí me sorprende esto, que cada entrenador tiene sus obsesiones, ¿no? Pero que controle tanto el peso, que sepa el peso de todos los futbolistas.
Sí, 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 sí.
Qué
sí.
Cosas, ¿no?
Controla hasta los recoge pelotas y todo. Es un... Él dice que no, pero es un obsesivo de eso. Y hace bien. Hace bien porque es el Getafe, no se puede despistar un minuto.
Oye,
¿no?
Estamos...
No sé si Suárez lo seguiría mucho también, ¿eh? Hablabais antes de Sergio Ramos, no sé si Suárez...
No, no, pero Ramos lo dije... No, o que no se interprete ya, por ahí, ¿eh? Lo dije por el sentido de decirle a Ramos algo que tiene que hacer cuando a Ramos no le apetece, claro. Pero Ramos, es verdad, será el que más se cuida del vestuario, vamos, con diferencia.
Eso seguro.
Seguro. Que... es un día importante, es el último día de Susana Guas en el partidazo antes de que Susana Guas sea mami otra vez. Porque sí. Susana, ya quedas de baja hoy, ¿no? Mañana.
Ya mañana me dan la baja, sí. Ya hay que ir a concentrarse, sí, que sí. Casi no me acuerdo de lo que es aquello de no dormir. Juanma, ¿podrías venir por las noches a ayudarme? A ti no, que te gusta levantarte.
No tendría ningún problema. No sé por qué lo dices. Es que buscas, buscas el titular fácil, pero si quieres voy a ayudarte, pero sin ningún tipo de problema.
No lo hiciste con los tuyos, vas a hacerlo con los demás.
Con los míos, sí. Exacto.
Los míos, el problema... No, yo hay una cosa. El problema es que cuando todavía se levanta... Yo es que no les oigo. Yo duermo, tengo un sueño tan profundo que no me entero. Claro. Entonces a veces me dicen, pero ¿no te has enterado lo que ha pasado por la noche? Yo no me entero de nada. Yo cuando duermo.
Pues yo desde que soy madre duermo con un ojo abierto. Uh-huh. Todas las noches, vamos. Yo creo que no he vuelto a dormir bien nunca más.
Está bien eso. Está bien.
No, nunca me ha pasado.
Está sí. Bien eso.
No, ya.
Está Joseba, está Siro, está Tomás, está Susana, está Elías Israel, está todo el equipazo del partidazo de COPE.
Gente extraña.
Evangelio, Fernando Evangelio, muy buenas.
Buenas noches a todos.
¿Me puedes decir Militao, un par de datos de Militao importantes que sepa la gente, el jugador que ha fichado al Madrid?
¡Ha nacido!
En lo económico, es la última gran operación de venta de Pinto da Costa, que es el presidente del Oporto, amigo de Minguella, que lo compró por 7 millones del Sao Paulo y ahora lo vende por 50 tras solo una temporada en el club. Y en lo futbolístico, ahora mismo está jugando de lateral derecho por el regreso de Pepe, pero a mí me gusta más como central. Es donde muestra sus mejores cualidades. Es un portento físico, es muy rápido, es intuitivo para ir a anticipar, por lo tanto es muy adecuado para jugar en un equipo que ponga la defensa muy adelantada y además es polivalente porque con 13 añitos en Sao Paulo empezó jugando como mediocentro y después ha jugado como lateral y como central. Le ha convocado Tite con Brasil para jugar, ya ha debutado con Brasil, pero está convocado para jugar los dos próximos amistosos de la semana que viene contra Panamá en Oporto precisamente y contra Chequia en Praga. Y el último asterisco que hay que ponerle a Militao es disciplinario. Hace poquito le sancionaron, el club le sancionó y se perdió dos partidos de liga porque le pillaron unas fotos en una discoteca a las 5 de la madrugada.
Bueno, madre,
estaba de fiesta donde no tenía que estar y cuando no tenía que estar y se perdió esos dos partidos. Vale. Fue justo antes
menos
del
mal
partido
que Madrid,
contra la Roma.
Menos mal que Madrid no hay nada abierto.
Eso, Madrid.
No, en Madrid va a estar tranquilo.
Por eso te digo.
Es muy joven todavía.
Una ciudad aburrida, está bien. Yo creo que tiene un buen destino.
Sí, sí, sí. Gracias, Evangelio.
Hasta mañana, un abrazo.
Militao.
6 temporadas de Militao, 50 millones de euros. Hoy, por cierto, ha hablado Isco. Ha vuelto a hablar Isco después de ¿cuántos días? ¿Cuánto hacía que no hablaba Isco, Ángel García?
Buenas noches, Juanma. 143 días. 22 de octubre de 2018 fue la última vez que habló Isco Alarcón públicamente. Nos han invitado a un acto para presentar sus nuevas botas y nos convocaron anunciando que Isco respondería, abro comillas, a diversas cuestiones de actualidad. Ante 18 cámaras de televisión y otros tantos periodistas, supongo que la mayoría, yo por lo menos con nuestra carrera universitaria, Isco ha respondido sí, durante 4 minutos y 20 segundos, a 8 preguntas prefabricadas que le ha hecho el actor, repito, el actor, contratado como speaker del acto. Lo de speaker lo ha abordado, la verdad, para qué engañarnos, pero lo de las diversas cuestiones de actualidad, no, el actor speaker no le ha preguntado a Isco por su expediente disciplinario, tampoco por la salida de Solari o por si espera jugar con Zidane, mucho menos por si se plantea salir del Real Madrid y ni siquiera por la llegada esta de Militao de la que hablamos o si cree que mañana le va a convocar Luis Enrique. No sé qué pensará mi compañero Juan Antonio Alcalá, pero suele pasar cuando las preguntas están prefabricadas y las hace un actor en presencia de 18 periodistas.
No, no. Es que si
¿qué,
eso es...
no, el comentario de Alcalá me lo veo venir, ¿no? Sí. ¿Qué pasa, Alcalá?
No, que no, que voy a decir, joder, el periodismo murió el lunes.
El periodismo murió el lunes a las 12 y 28.
Este acto ha sido hoy, ¿no?
Pero te lo digo yo, claro, ¿puedo contestar yo?
Sí, no. claro. Sí,
yo trataría de enterarme, igual no es posible. Y si el que pregunto es un actor, el periodismo no va. Me manda usted las fotos y el audio y ya veré si lo pongo.
No, pero
como,
eso...
Sí, hombre, como nos hemos bajado los pantalones hasta abajo. Te repito, el día del Barça que tu amigo Villa hizo 3 goles y salió a hablar Pinto y nadie dijo nada, pues hay que mamar lo que venga. Entonces yo decir, mire usted, va a preguntar un actor. Perfecto, me manda usted la foto, yo se lo doy porque tengo una relación con usted estupenda, pero no me cruzo Madrid para esta chorrada.
Yo ya estoy llamando, además cruzarte Madrid, porque había que ir hasta el aeropuerto de Cuatrovientos. Yo ya estoy llamando a Almodóvar, a ver si me da un papel, la próxima peli.
Es de cachondeo.
Pues te digo una cosa, eres un personaje Almodóvar, ¿eh? Sí, la verdad que sí.
Una loca.
Pepi, Lucibón y Angelito García.
Y Angelito García, tal cual.
Sí, le pega.
Mañana comparece Zidane en sala de prensa, en la previa del partido de este fin de semana, porque es su primera comparecencia previa de partido, o sea, después de su presentación. ¿Escucharemos otra vez las típicas frases de Zidane en la previa de un partido?
¿Era mejor Zidane o es mejor Cristiano?
No. Claramente yo. Bueno, tú vas a ver mañana. Nosotros íbamos ahí con el... perdona, con la, pero el culo apretado.
Buenos días, Jesús. Hola. Mucho ruido de la cadena COPE.
Lo vas a ver mañana. Es que... ¿qué te quiero que te diga? Sé que mañana me van a meter hostias, pero bueno, no pasa nada. Esto es el fútbol. Bueno, tú vas a ver mañana, ¿sabes?
¿Qué has sentido este año? ¿Has perdido más pelo? ¿Cómo te sientes?
Sí, eso sí. Pero igual que tú, lo mejor. Pero...
Bueno, pues Zidane habla mañana. Melchor Ruiz, hola Melchor, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Cómo está Valdebebas Wellness?
Pues a estas horas, pues muy tranquilo.
Muy tranquilo.
Muy tranquilo.
Sí.
Con
sí.
esta música que yo creo la tienen en el hilo musical de la residencia.
Sí.
Y los que estén por allí, pues estarán descansando y escuchando el partidazo, me imagino, ¿no?
Claro, con el albornoz puesto.
La zapatilla.
El incienso, las manzanas verdes en los tarros.
¿Manzanas verdes?
Sí, manzanas verdes. ¿No te das cuenta que en los spas siempre hay manzanas verdes?
Sí, yo me las como.
¿De qué es? Se van a dar los oyentes.
Pero yo me las como.
Yo me las como.
Son de decoración, Tomás.
Pero yo me las como igual.
Va cojonudo para el topo.
Bueno, pues ¿te atreves a decir cuál va a ser el primer equipo de Zidane en su vuelta a los ruedos?
Joder, primera pregunta fuerte, ¿no?
Sí.
A falta de...
siento alterar la paz de el,
sí, pues,
del spa.
De las manzanas.
Sí.
Se van a poner en pie todos. Pues a falta de 2 días para el partido y tan solo 2 entrenamientos y a falta del último de mañana, pues puede haber alguna duda, pero yo creo que
Courtois,
Odriozola, Varane, Ramos, Marcelo,
oh.
Kroos, Modric,
oh.
Isco o Ceballos.
¡Isco!
Isco o Ceballos.
Magnífico.
Bale, Benzema, Asensio.
Yo os puedo contar, de buena tinta, que están todos, enchufadísimos, que no hay ni uno que no corra, que corren como locos en los entrenamientos desde que está Zidane, y que es como un casting para ver quién gusta más.
Normalmente cuando hay un cambio de entrenador suele pasar, imagínate cuando llega Zinedine Zidane por segunda vez.
No se duerme
después.
Nadie ahora, Melchor.
¿Por qué te sorprende tanto que vaya Isco, Juanma? A mí que juegue, vamos, a mí me parecería lo más normal.
Bueno, hay que tener en cuenta las bajas también, ¿eh?
No, porque si hace una semana hubo un entrenador que dijo que no estaba en... refiriéndose a él, que no estaba ni en forma física ni en forma competitiva, pues me sorprende que en 5 días haya adquirido esa forma.
Para mí sería bastante más llamativo que le llamase Luis Enrique a que se fuese titular con
Zidane. No, pues le va a llamar.
¿Le va a llamar?
Sí.
No, pues por eso.
¿Tú crees?
Bueno, Lopetegui ya le llamaba cuando no jugaba con Zidane, precisamente.
Sí, pero Lopetegui era su bandera. Mm.
Bueno,
sí. Melchor, yo que creo... le llamaba cuando no jugaba en el Real Madrid.
Melchor, ¿algo más desde la zona de aguas de Valdebebas?
Desde la zona de aguas, pues nada, que curiosamente Zidane disputó el último partido de Liga en su primera etapa ante el Celta en el Bernabéu con un 6-0.
Qué curioso.
Con gol de Isco. Y su primer partido va a ser también con el Celta el sábado, ¿no?
Perfecto.
Y va a cumplir su partido 150 al frente del Real Madrid. Mañana último entrenamiento, esa rueda de prensa que tú decías y también la presentación de un libro con Marcelo como protagonista.
Mira, han hablado esta semana Isco y Marcelo, qué casualidad. Hoy también ha hablado Marcelo.
Entrenaron en su día libre, han hablado los dos en el día hoy y van a tener protagonismo el sábado, seguro.
Esto requiere...
Te voy a decir una cosa, Melchor. Tienes una voz muy de...
De spa.
De spa.
si abrieras un spa,
de balneario,
te forrarías, de verdad, porque es que yo me dan ganas de meterme contigo en el hidromasaje.
¿Estás mojado? Pues sí,
mientras es que se habla seguro, francés, ¿no?
Eres cautivador, de verdad.
¿Estás Oye, Castaño, de lo que dices, esto... Juanma?
Sí, estoy seguro, sí.
Dime Courtois al oído.
Dime Courtois al oído.
Sí, oye, desde la sala de flores de Bach te puedo decir que esto requiere un gol del Celta a los 3 minutos.
Ya me mal tiempo.
Maxi Gómez, tac, y el pueblo enloquecido. Sí.
Y metemos rock and roll ahí otra vez. Un abrazo, Melchor,
Que tengáis buena noche, amigos.
Qué
buena noche, amigos. O sea, le ha encantado el papel que le ha tocado a Melchor en esta etapa.
Hay que mantenerlo.
El problema es
ponerlo,
cuando...
Juanma.
Ahora, dime.
Esto hay que ponerlo, yo creo que antes del programa, Para que algunos...
Sí, se relaje. No, estaba pensando cómo reubicamos a Miguelito, porque a Miguelito le voy a poner esta música de spa y él va a seguir diciéndome tantas internacionales de Sergio Ramos, la lista de convocados, no sé qué, el trayecto mañana 10:30.
¿Te imaginas a Lama con esta sintonía?
Lama, con la música del spa... Buah.
Pues métete en el espacio.
Pruébalo,
un abrazo, Melchor. Hasta luego.
Hasta luego.
Está aquí Alcalá, que tiene que hablarnos de la lista. Pero antes voy a cerrar con el asunto de Madrid-Barça. Oliveros, hola, Oli.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Dembélé lesionado un mes.
Sí, se ha confirmado lo que decía anoche desde Mundo Deportivo. Ha habido rotura muscular del bíceps femoral de la pierna izquierda y, por lo tanto, se estima en efecto, después del comunicado médico que se ha hecho extensivo esta mañana, un tiempo para reaparecer entre 3 y 4 semanas, es decir, que como muy pronto estaría el día 6 de abril, sábado, contra el Atlético de Madrid. El siguiente también llegaría justito, pero podría llegar para el partido de ida de los cuartos de final de la Copa de Europa, que se juega 9 o 10 de abril, y se va a perder seguro 3 partidos, porque hay un parón por las selecciones, Betis Español y Villarreal, que se juega entre semana.
Oye, ¿han estado viendo a Jovic hoy, los del Barça?
Pues sí, le han seguido durante muchísimo tiempo, como sabes.
El delantero del Eintracht de Frankfurt.
Exactamente, el serbio, del que venimos hablando desde el día 10 de enero, y hoy estaban los tres que más mandan en el área técnica, Segura, Vidal y Ramón Planes, viendo ese partido del Inter de Milán contra el Eintracht de Frankfurt. Por cierto, ha ganado 0-1, golazo de Jovic a los 5 o 6 minutos de juego de la primera parte, con una vaselina, ha picado muy bien después de un pase largo en la parte derecha del ataque del equipo alemán. Nos llegaba ese chivatazo a Elena Condis de que estaban por allá, y después ha habido una fotografía de Gianluca Di Marzio, que es un hombre que está siempre cerca de esos contactos y de esos trasiegos futbolísticos en San Siro. Ha llegado la fotografía más tarde y, en efecto, se va confirmando un poco el interés que tiene. No sé si acabará llegando o no, pero venimos diciendo que incluso su agente Dan Jonak lo tiene ya bloqueado por parte del FC Barcelona, que tiene una obligación de compra el Eintracht de Frankfurt al Benfica por 12 millones de euros después de la cesión, y que después lo vendería, a ver si es al Barça o no, pero había tasado más o menos un precio de unos 35-40 millones de euros.
Gracias, Oli. Un abrazo.
Un abrazo.
Lista de mañana de la selección española. A las 11:30 en Twitter y a las 12:30 comparecencia de prensa de Luis Enrique.
Sí, sí.
Es extraño porque el periodismo ha muerto y, sin embargo, mañana hay una rueda de prensa de Luis Enrique con preguntas.
Sí, pero primero hay un...
¿Un Twitter?
Un Twitter,
sí.
Es una coña todo.
No, es una coña,
no, ¿verdad? Es una coña.
Son chulos los videitos con la lista.
Que la lista se da en un vídeo a través de redes sociales, que, bueno, pues hay un tío que cuelga perchas o chapas o cromos o lo que sea. Veremos cuál es la novedad y la originalidad mañana del vídeo de Luis Enrique.
¿Pero eso no te gusta?
No, me encanta. A mí todo lo postmoderno me encanta.
Oye, ¿para jugar contra quién jugamos?
Y pues mira, si eso habría que contarlo, porque la selección no aparece desde noviembre, cuando perdió en Zagreb ante Croacia. Nos quedamos fuera de esto de la Nations League, que la gente tampoco se acuerda, pero lo van a jugar en junio Portugal, Suiza, Holanda e Inglaterra. No, es que la gente no se acuerda de esto. Y lo que comienza ahora, que la gente tampoco lo sabe, es la fase de clasificación para la Euro 2020. Durante todo este año España juega 10 partidos de la fase de clasificación. Estamos en un grupo, la gente no lo sabe, pero es con Noruega, con Suecia, con Rumanía y con Malta.
Falta el Vaticano.
Y los dos primeros partidos, que entiendo que la gente es otra cosa, son España-Noruega y Malta-España. Bueno, para esto hay una lista.
Pues
mañana.
Es muy importante lo que acabas de hacer, porque incluso para mí ha sido refrescarme la memoria.
¿Cómo?
De cosas.
Sí, vamos. Sí, 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 sí. Para esto tan importante hay una lista mañana de 23 jugadores que va a ofrecer, como digo, en Twitter primero y luego en comparecencia con la prensa Luis Enrique. El morbo anterior era el asunto de Jordi Alba, que ya estuvo en esa última lista ante Croacia. Yo creo que el tema de Jordi Alba está más que superado y que mañana Jordi Alba va a estar en la lista. Y las preguntas, me puedo imaginar, cuando nos cedan el turno de palabra, en esta ocasión van a ser sobre Isco. No, bueno, pues lo que habéis comentado, no un año casi casi en blanco, este 2019 en el Real Madrid. Ninguna bola con Solari, expedientado por su club, y la pregunta es si el seleccionador pasa de todo esto y le llama, o si esto le pasa factura y mañana queda fuera. A mí, altas fuentes federativas, si vale la expresión periodística, me dicen que Isco está en el vídeo. El cromo, la chapa, la percha, el dorsal, la camiseta, lo que sea, está. Pero el vídeo no se ha rodado para evitar filtraciones y no se rueda hasta mañana a las 10 en punto de la mañana. A las 10 en punto de la mañana.
¿Cómo va a estar en el vídeo?
Bueno,
si no se ha rodado,
en el guión, ¿no?
Vamos a ver.
Porque si hay que hacer unas chapas o claro, unas perchas. Joder,
hay que preparar una camiseta.
Ya, bueno, pero tendrán 40 y luego ya eligen a 23.
Bueno, es igual. Si la cosa es esperar mañana a las 11 y media de la mañana, a mí lo que me dicen es que Isco está en la convocatoria. Y luego suenan como novedades, me dice Miguelito, porque esto es... Me estoy metiendo un poco en terreno que no es exactamente el mío, esto es terreno de Miguelito.
¿Cuál es el tuyo?
El mío es...
institucional. Sí. Institucional.
Efectivamente.
El embolique.
Exacto, el institucional. Claro. Suenan como novedades Sergio Canales, que está... No puede pasar...
Justísimo, justísimo.
No podría pasar de largo por el seleccionador la temporada que está haciendo en el Betis. Dani Parejo también podría ser novedad en la
justísimo.
Lista del seleccionador. Y como delanteros, me dice Miguelito que de dos fijos, uno es Morata, otro es Rodrigo. Y como tercero se abre un abanico entre Jaime Mata, Raúl de Tomás... Iñaki Williams, bueno, pues descartando a Diego Costa, cuya etapa en la selección española de fútbol, al menos mientras esté Luis Enrique, también ha pasado a mejor vida. Así que nada, esto, como digo, será oficial mañana. Y...
¿El Panda?
Jorge.
No lo
Panda,
sé.
Panda, he estado con él esta tarde. Gran hombre el Panda.
Es que hay mucho hermetismo, Susana. Es que es un trabajo este... Te pones a hacer llamadas claro, e intentas y es todo como muy sí. hermético, ¿no?
Si no lo consigues tú, normal, no se sabe nada hasta mañana.
No.
Es que son las consecuencias de lo que pasó el lunes a las 12 y 28. Claro, si el periodismo claro. ha muerto, pues ha muerto
no,
del
no,
todo.
No, pero es que Alcalá ha llamado hoy a 7 personas. Siete personas, eso es periodismo.
Y nadie ha dicho nada.
Que, no claro.
Sí, una sí. Una
eso
marita.
Es lo que se hacía antes, ¿no?
Sí.
Llamar.
Sí, sí,
sí.
Ahora se mandan privados por Instagram.
No, eso, Susana, déjalo, no se lo digas a los millennials, que eso ya no. Eso de coger un teléfono y tal, no, no, no. Eso.
No saben lo que
oye,
es.
Alcalá, un respeto a las nuevas generaciones de.
Que sí.
No,
sí,
es que sí. Hablas con ese.
Claro.
Ese tono.
No, no.
Es verdad, la gente ya no coge el teléfono para llamar.
Te pido, por favor, que no me interpretes. Yo, quédate con la literalidad de lo que
es que
yo
me
digo.
Encanta interpretarte.
Ya lo sé, ya lo
o sea,
sé.
Yo te veo y te interpreto.
Ya lo sé. Pero tú quédate con la literalidad de lo que yo digo, no me interpretes.
Ya, pero es que la gente joven te puede interpretar.
Claro.
Entonces hay que traducirte, Alcalá.
Bueno, Alcalá, oye, que ha sido un placer, ¿eh?
Pues nada, el placer
para
es mío.
Para estar muerto el periodismo está bastante bien lo que has hecho.
Bueno, sí, sí.
Oye, Alcalá, ¿y el mejor portero español en Europa no va?
¿El mejor portero español en Europa?
Sí.
¿Iker Casillas?
Exacto.
Salvo sorpresa monumental, De Gea, Kepa y Pau.
Atención, claro. Atención a esto.
Informa el partidazo de COPE.
Fouto, ¿qué va a pasar el año que viene con los que rajen del VAR?
Bueno, ha mandado la Federación Española de Fútbol a
futbolistas,
todos los clubes.
O sea, los clubes, no de periodistas.
Una carta firmada por Andreu Camps, el secretario general de la Federación, en el que pide a todos los clubes respeto a los árbitros y al sistema VAR, después de los comunicados, declaraciones, Twitter, redes sociales que estamos viendo esta temporada por los clubes de Primera División. Imitando a lo que ocurre en la UEFA y la FIFA, te leo textualmente lo que pone en la carta, Juanma, se inician los trámites para modificar el régimen sancionador para todos aquellos clubes y personas vinculadas a los clubes que hagan declaraciones públicas, distribuyan imágenes o desarrollen acciones contrarias a los principios de conducta deportiva relacionadas con árbitros y con el VAR. Es decir, que se endurecen las sanciones, que podrían ser multas económicas, inhabilitaciones o incluso sanción por partido, no para los que critiquen a los árbitros, sino para los que pongan en duda la competición, que son dos cosas totalmente diferentes.
La democracia ha muerto.
Informa el partidazo de COPE.
Para Ciro López no, esto es para los clubes, para los periodistas. Oye, podéis seguir haciendo lo que os da la gana.
Pues eso, yo creo,
pero ¿te gustaría que a los periodistas también les cayeran sanciones?
No, me gustaría que algún periodista recibiera una denuncia.
O incluso pena de muerte.
No, no, no. Una denuncia como se hace en cualquier trabajo, cuando tú dudas de la profesionalidad de alguien. Claro, o sea, tú, por ejemplo, dudas de la profesionalidad de Alcalá y Alcalá te denuncia.
Toma, no, pero,
claro,
pero
lo que pasa es que en el fútbol se han instaurado una serie de historias que, claro, que ya se dan por bonitas y por baratas.
Oye, mira, ha hablado Joaquín, el jugador del Betis, de la eliminación del Sevilla en la Europa League. Vamos a ir ganando cosas aquí, en medio de todo esto. Este es Joaquín.
Buenas noches a todo el mundo con un tiki tiki miau miau. Todo el mundo a Praga la luz. Buenas noches.
A Praga la luz. A Praga la luz. Joaquín.
Hay un poquito de cachondito. ¿Y esto no se sanciona?
Cachondito. ¿Esto puede ser sancionable?
Esto habría que poner los anales del esto.
Vale. Bueno, Juan igual, en Villarreal, como es que ha ido todo tan bien, te hemos dejado para el final porque es que ahí ha sido rodado el pase del Villarreal a cuartos.
Sí, hola Juanma, ¿qué tal? Muy buena. Sí, la verdad es que ha sido una noche plácida para el Villarreal, marcada obviamente por el partido de ida, que el Villarreal ya metió prácticamente los dos pies en la siguiente ronda ya en Rusia, cuando ganó 1-3, y la verdad es que hoy, si ha tenido al principio del partido dos ocasiones muy claras Serdar Azmoun, el futbolista del Zenit, pero al final el Villarreal ha dominado muy plácidamente el partido, y con los goles de Baca y de Gerard, bueno, provocan que el equipo, a pesar de estar tan mal en Liga, y ahí a un punto del descenso, pues en Europa le van muy bien las cosas, y va a estar mañana entre los 8 mejores de la competición.
Gracias, Juan. Un abrazo.
Un abrazo.
Y ojo, el domingo a la 1:00 p.m. en el Wanda Metropolitano. Es a la 1:00, ¿verdad, Andrea? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, a la 1:00.
Andrea Peláez. El Atlético de Madrid juega contra el Barça en chicas, sí. Liga Femenina. Y ojo, creo que con todas las entradas vendidas.
Sí, lo ha hecho público ya el Atlético de Madrid. Ya ha dicho a través de su cuenta de Twitter y ya figura en su página web que se han agotado todas las entradas que ha puesto a disponibilidad de la gente el Atlético de Madrid. Tanto los socios han retirado su invitación, que era totalmente gratuita, como el público en general, que ha podido adquirirlas desde 5 euros hasta un valor de 25, era la más cara incluso en zona VIP, y se han agotado todas. O sea que, a no ser que de repente 10.000 socios no acudan al partido, vamos a estar ante el récord, un nuevo récord del fútbol femenino de asistencia a un estadio para ver un partido de fútbol femenino, después de que en San Mamés, en Copa, entrarán 48.000 personas. Aquí parece que va a haber cerca de 60.000 o más.
Andrea, en España y en Europa, ¿eh?
Sí, o sea, va a récord. Va a ser un récord absoluto, y yo creo que, bueno, pues es muy especial para las jugadoras y se va a vivir un ambientazo en el Wanda sin ningún tipo de precedente en nuestro país y casi, como dices tú, Susana, en Europa.
No, oye, récord mundial de clubes. Hay otro récord en selecciones, que fue un partido en Estados Unidos, que lo vieron 90.000 personas, pero a nivel de clubes es récord mundial.
Récord mundial, dices.
No, que es una barbaridad todo lo que está pasando, porque el pasado domingo las chicas del Estudiantes Femenino...
Sí, me dio 13.400.
13.500 personas en contra del Tías de Lanzarote, que era un récord también, que dobló el récord anterior.
Y el partido a la una de la tarde y no se queja nadie.
Y en Vamos...
¿Lo dábamos?
Sí.
Qué maravilla. Claro.
¿Lo
qué maravilla, qué cadena, de verdad. Me voy a acabar abonando a Movistar.
¿Vamos?
Te lo digo en serio, porque de verdad me gusta como lo que tienen. Un abrazo, Andrea.
Un abrazo, chao.
Mensajes de los oyentes. Alberto Arauz.
Como el de Raúl, que dice: yo creo que el que debía pesar a Bordalás todos los días sería su padre, más que nada para poder meter a los 8 hermanos en el coche. Jaime, me gustaría ver a Pepe Bordalás entrenando al Valencia la temporada que viene. Saludos de un valencianista. El problema de estos actos tipo Isco es que es culpa vuestra. Si un jugador no hace declaraciones, cuando hace actos publicitarios, os tendríais que poner de acuerdo y no ir y no darle bola. Así aprenderán a ser más accesibles. Nacho, no puedo entender cómo en un partido tan importante como el Juve Atleti y con 20.000 cámaras en el campo, no hay una sola toma real que confirme que el balón ha entrado al 100%. Y David dice que la selección española es como los deportistas olímpicos. A nadie le importa lo que hagan antes de las citas importantes, pero cuando llegan, todos exigen que ganen.
Y queda un mensaje de Gemma Santos. Gemma.
De parte de Feubert, que tenéis que ir a Feubert sin falta, porque os queda menos de una semanita hasta el próximo día 20 de este mes de marzo. En Feubert, te recordamos, te van a devolver el 25% de todo lo que compres en tu coche. Sí, el 25% de tus compras te lo van a devolver en Feubert. En los neumáticos, en los amortiguadores, en el portabicis, en todo el 25. Vete pitando a Feubert. Ya sabes que allí tienes presupuestos cerrados y máxima calidad con garantía. Y te recordamos que hay 90 autocentros Feubert en toda España y que puedes encontrar el más cercano a ti ahora mismo en su web, feubert.es.
Susana Guas, te vamos a echar mucho de menos, ¿eh?
Yo también, os voy a escuchar todas las noches.
¿Sí? Pon los auriculares en la barriga. Ponte auriculares de estos grandotes y los pones en la barriga para que nos escuche.
¿Sabes qué pasa? La que como voy a dormir poco, me va a dar tiempo a ver todo.
Claro. Sí, sobre todo cuando el abuelo grite Vinicius, ponle en ese momento la auricular. Pero,
María Vinicia.
María Vinicia está en camino.
¿Qué día se sale de cuentas exactamente?
Pues mira, el día que el Madrid juega el lunes por primera vez.
¿El 15 de abril?
Ese día, en principio, ese día o el siguiente tiene que caer, si no cae antes.
Tiene que caer.
Pero oye, ¿por qué no vas? ¿Por qué no montas el dicho?
Sí.
Escúchame, sería
ojalá, gran... ojalá caiga.
¿Va a entrar Vanaglocha? Rápido. ¿Vanaglocha entra en el parto?
Hombre, si estuvo en el primero que fue para escribir un libro, en este entra seguro.
Vale.
Bueno, no sabemos cómo va a ser el segundo.
Claro. Deberías ya, parir
es que
en Butarque.
Peor no puede ir.
Va a ir bien, va a ir bien.
La madre de Bordalás es mi ídolo, también te digo.
Deberías parir en Butarque.
¿Por qué en Butarque?
Porque
ah, porque juega al Madrid allí.
Hombre, en el descanso en vez, hay un número, no, es verdad, la no, gente
en
aplaudiendo.
En vez de saque de honor, el parto de honor, claro, allí, claro, antes de que empiece el partido.
La niña con una camioneta en Leganés, una cosa magnífica.
Pues igual te patrocina el Banco Santander o cualquier cosa y abren una cuenta a la niña, porque como es la Liga Santander...
Mañana llamo.
Todo lo que sea patrocinar, que me llamen.
Pues mañana hablo con ellos, que les veo, mira. Oye, un abrazo a todos. Ha sido un placer enorme, ¿eh?
Hombre,
gracias.
Igualmente.
El periodismo ha muerto, pero nosotros seguimos aquí chupando de la teta mientras no nos pillen.
Y que dure, y que dure.
Y que dure, desde luego. Gracias, Alcalá.
No, tengo que pagar el piso.
Te voy a decir una cosa, Alcalá. No me interpretes, ¿eh? No me interpretes.
Vale.
Nunca me lo habían dicho eso. No me interpretes. Seguimos.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.